La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios.
Una comunicación verdaderamente bíblica, detallada y honesta es costosa. Así dice Ted Tripp en el capítulo 10 de su libro ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Sea que nos estés siguiendo a la par en tu lectura del libro y la guía de estudio o simplemente quizás nos estás acompañando en los episodios, sin duda has sido retado a considerar la calidad y la cantidad de la comunicación que tienes con tus hijos o incluso tu cónyuge, tus amigos, tus compañeros de trabajo y quizás más relaciones interpersonales que tienes. Este capítulo es el último de 3 capítulos enfocados en la comunicación o, como comentamos en el episodio anterior, el discipulado. Quizás nunca habías contemplado el gran costo que implica dedicarte a criar a tus hijos en los caminos del Señor por medio, principalmente, de una comunicación plena e íntegra. En este capítulo 10, el autor enfatiza que tendrás que dejar otras cosas de menos valor. Posiblemente no obtener cierto nivel socioeconómico o dejar de practicar algo que te gusta mucho para poder responder de todo corazón al llamado bíblico de una crianza que discipula. Este es un buen momento para que todos consideremos si estamos dispuestos a calcular el costo. El autor nos ayuda al presentarnos algunas de las bendiciones o beneficios de pagar ese precio alto. Primero, vamos a experimentar una rica y unida relación con nuestros hijos. Una relación en la que vamos a disfrutar de poder ejercer una influencia piadosa sobre él o ella mientras vaya creciendo. Otra bendición es ver cómo nuestros hijos están siendo preparados para disfrutar relaciones correctas y ricas con otras personas. También tendrán una comprensión de la vida en general mucho más realista y sabia que si no hubieran crecido dentro de un hogar lleno de una rica comunicación y discipulado. La cuarta bendición que menciona el autor es que esta vida de comunicación bíblica va a proveer a nuestros hijos un filtro que les permite ver toda la vida a través de la redención que Cristo ofrece. El autor termina el capítulo preguntándonos, ¿qué precio podemos ponerle al gozo de ver hijos adultos que entienden el Evangelio y expresan gratitud a sus padres por haberlos criado así? Esto es una motivación para invertir diariamente y sacrificialmente, obedeciendo a Dios en esta tarea. Y Mateo, este capítulo es inspirador y retador al mismo tiempo, ¿no? Esa pregunta, ¿vale la pena el costo? Me hizo pensar mucho, tanto en el sentido de renovar mi propio compromiso con esta inversión, aunque nuestros hijos están grandes, pero todavía hace falta, como también preguntarme si hay un costo que no he estado dispuesta a pagar. Y creo que para mí muchas veces es el tiempo. Es mi tiempo para hacer mis cosas y no quiero rendir eso en un momento de oportunidad con uno de mis hijos. ¿Qué te pareció a ti o qué te llamó la atención a ti?
Creo que sí te vas con una carga de conciencia, ¿no? Al leer ese libro, saber que no has sido perfecto y que todavía tienes mucho más que hacer, áreas de mejorar en tu vida, en cómo hablas con tus hijos, la comunicación que tienes con ellos. Y entonces creo que sí es fácil leer eso y saber que no lo estás haciendo bien. Mm-hmm. Pero no debemos de cargarnos de conciencia o de carga y de culpa, perdón, y luego pensar, voy a tirar la toalla porque nunca lo voy a poder hacer, ¿no? Con la gracia de Dios y sí con esfuerzo y disciplina de nuestra parte, podremos llegar a tener esa comunicación tal como Dios quiere que la tengamos, ¿no? Pero sí, yo puedo recordar áreas y momentos de mucho fracaso en este aspecto y también ahora mismo, ¿no? Pensar en cosas que tengo que mejorar como padre de esta familia, ¿no?
Sí. ¿Y hubo algo en el capítulo que te llamó la atención, que te gustó?
Algo que me impactó bastante fue el párrafo bajo el encabezado El pastoreo del corazón, casi al inicio del capítulo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y dijo algunas cosas que creo que son muy interesantes y creo que nos pueden ayudar de manera muy práctica cuando estamos teniendo conversaciones con nuestros hijos. Puede ser en el momento de disciplina o puede ser simplemente en una conversación ordinaria. Pero dice que cuando estamos hablando con nuestros hijos, parte de lo que queremos para poder realmente pastorear su corazón es ayudarlos a entenderse a sí mismos. Esa es una cosa. Entenderse a sí mismos. Luego dice que les ayudemos a entender las obras y caminos de Dios. O sea, ¿cómo es que Dios está obrando en este mundo? También menciona cómo es que el pecado opera en el corazón del hombre.
Entonces, o de ellos mismos.
Sí, o sea, exacto, de ellos en ese momento, el pecado. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo les está llevando a dudar o a cuestionar o a incluso no creer lo que Dios está diciendo en su palabra? Y luego, ¿cómo el evangelio puede llegar a las profundidades más grandes del corazón y suplir las necesidades que el pecado promete suplir y que no va a suplir realmente, ¿no? Y estas cosas me parecieron tan, tan prácticas, ¿no? Y creo que la comunicación con nuestros hijos será mucho más profunda si tomamos en cuenta estas cosas. Entenderte a ti mismo. O sea, yo quiero ayudar a mi hijo a entenderse a sí mismo, a entender las obras y caminos de Dios, cómo el pecado está obrando en su corazón en ese momento y luego cómo el evangelio realmente suple esa necesidad que el pecado le está sugiriendo que puede suplir, ¿no? Entonces, creo que a mí cuando lo leía dije, esto es muy bueno, ¿no?
Sí.
Muy bueno para tener buena comunicación.
Y no está tan complicado. Es que creo que a veces sentimos, ay, pero ¿cómo me voy a acordar? ¿Qué decir? ¿Cómo es que el evangelio debe estar en mis conversaciones? Bueno, lo que tú acabas de leer o citar ahí, todo eso es evangelio, ¿no?
Claro.
¿Quién es el hombre? ¿Cómo es? ¿Cómo opera el pecado? Bueno, esa es la necesidad que nos hace necesitar el evangelio, ¿no?
Claro.
Y Dios, ¿quién es? ¿Cómo obra? Todo eso nos lleva entonces a creer en el evangelio, confesar pecado, abandonar pecado, confiar en la obra de Cristo. Todo eso es evangelio. Entonces, creo que no está tan complicado. A veces sí nos complicamos demasiado las cosas.
Y creo que simplemente se nos olvida en el momento, ¿no?
Sí.
Porque estamos tan metidos en el fastidio o que nos hicieron enojar o que
nos dejaron ver
mal. Sí, delante de alguien más. Y entonces nos metemos en eso y nos enfocamos en solo su conducta.
Sí.
Y no llegamos al corazón. Por eso ese párrafo del pastoreo del corazón fue tan interesante y creo que vale la pena pensar en ello más profundamente, recapacitar, meditar sobre ello y que eso controle y dirija la manera en que tenemos nuestra comunicación con nuestros hijos.
Sí, puede ser que debemos anotar esas cosas en una tarjetita y tenerla por ahí para repasarlo de repente después de un día pesado cuando hemos tenido que hablar mucho con los hijos. Nos podemos preguntar, pero los he llevado a Cristo, les he ayudado a ver su pecado, les he ayudado a ver a Dios y a entender un poquito más el evangelio. Bueno, si es así, pues mañana le seguimos.
Sí, porque esto no se hace en una conversación,
no,
¿verdad? Son múltiples, miles de conversaciones diarias a través de 18 años o 20 años o 22 años. Y realmente, como incluso vamos a ver un poquito más adelante, la influencia que tenemos en la vida de nuestros hijos no acaba. Nunca.
Cuando salgan de la casa.
Exacto. Sí. O sea, toda su vida, toda nuestra vida, vamos a tener la oportunidad de hacer algunas de estas cosas en su vida. Va a cambiar nuestro rol, como nos dice Ted Tripp en este capítulo, pero hay una oportunidad muy grande más allá de esos años que los tenemos en el hogar.
Sí. Esto es algo de toda la vida.
Sí.
Yo recuerdo la primera vez que leí este libro, algo que me llamó la atención en este capítulo, que se me quedó muy grabado, como es algo visual, es un dibujito que está en la página 99. y es como un continuum, lo llama el autor, de autoridad e influencia. Y para mí fue una imagen que se me quedó todos estos años desde que mis hijos estaban chiquitos en mi mente, y creo que ha sido de mucha ayuda para entender mi rol en sus vidas. Entonces, ¿cómo, nada más para dejarlo claro, verdad, qué significa? ¿Cómo entiendes tú lo que el autor está diciendo con esto de la autoridad e influencia?
Entonces, expliquemos un poquito lo que es la gráfica. Quizás alguien no tiene el libro y no sabe lo que es. De hecho, quizás sería interesante ponerlo en la página,
en este
punto, ¿no?, del episodio.
Sí, vamos a tratar de incluirlo, entonces, en las redes sociales también, o en la página, sí.
Entonces, hay una línea donde está, como pasa el tiempo, hay una línea, que una flecha de autoridad, y al inicio hay mucha autoridad, pero va bajando, y luego hay una flecha que es influencia, y como pasa el tiempo, pues va incrementándose esa flecha, va hacia arriba.
Uh-huh.
Entonces, el punto que menciona el autor es que cada uno de nosotros tenemos autoridad. Y con autoridad, lo que él está resaltando en este momento es aquello que podemos lograr porque tenemos más poder que nuestros hijos, ¿no? Somos más grandes, más fuertes, entonces los podemos físicamente obligar a hacer ciertas cosas.
Uh-huh.
Obligar a nuestros hijos a hacer ciertas cosas no es la meta que tenemos para nuestra vida.
Sí.
Cuando son pequeños, los tenemos que obligar a hacer ciertas cosas, como no cruzar la calle.
Uh-huh.
O tenemos que exigir que
coman.
Que coman, sí.
Para que no mueran.
O se vayan a la cama, ¿no? A dormir.
Sí.
Pero conforme pasa el tiempo, queremos que ellos empiecen a hacer esto más por iniciativa propia y no por una obligación forzosa, sino que nosotros les damos la instrucción y ellos lo hacen de manera
voluntaria,
obediente,
uh-huh,
y voluntaria.
Uh-huh.
Sí. Entonces, la influencia es, según lo que dice Ted Tripp, la buena voluntad del hijo de colocarse a sí mismo bajo mi autoridad,
uh-huh,
porque tiene confianza en mí.
Uh-huh.
Es lo que resalta.
Uh-huh.
Y creo que todos como padres quisiéramos eso,
uh-huh,
para nuestros hijos, ¿no?
Uh-huh.
Que su sumisión sea voluntaria, que no sea porque solamente temen el castigo físico,
uh-huh,
que les puedo dar. Entonces, conforme va creciendo el niño, lo que les estamos obligando a hacer va a disminuir, y lo que van a hacer porque nos aman y confían en nosotros y quieren seguir nuestras instrucciones, eso va a ir incrementándose. Entonces, son flechas que van en dirección inversa, ¿no?
Sí.
Cuanto más pasa el tiempo, menos autoridad ejercemos como obligación y más influencia tenemos en sus vidas, porque quieren agradarnos, porque
uh-huh,
han aprendido la sumisión.
Uh-huh.
Y creo que esto es algo, un punto muy importante, porque el día de hoy los padres no quieren obligar a sus hijos a obedecer, muchos padres. No quieren exigir la sumisión. Y entonces, lo curioso de eso es que impide que realmente tengamos influencia en la vida de nuestros hijos. Algunos padres quieren, bueno, yo quiero, no quiero ser su autoridad, pero quiero tener mucha influencia en su vida. Curiosamente, la influencia comienza con la autoridad, porque la autoridad enseña a mi hijo, cuando yo le enseño a obedecer mi autoridad, le enseña los beneficios de someterse a mi autoridad y le inculca entonces esa buena voluntad de someterse a mí. Pero ¿qué pasa si nunca aprende a someterse? Nunca aprende a someterse a sus padres, a otras autoridades en su vida, no aprende a someterse a Dios. ¿Y por qué es rebelde? La Biblia nos dice que nacemos rebeldes,
uh-huh,
con la necedad ligada a nuestro corazón. Y entonces la naturaleza del niño es pelear, resistir, rechazar la instrucción. Y si nunca se quebranta ese aspecto, uh-huh, de su voluntad pecaminosa, entonces nunca vamos a poder tener influencia en la vida de nuestros hijos. Otra cosa que estaba pensando es que aún los padres que rehúsan obligar a sus hijos a hacer algo en cuanto a castigo físico. No, eso es abuso. Yo no les voy a castigar físicamente. Bueno, realmente están usando otras formas de autoridad. Porque la autoridad no es solamente física, no es un diferencial de poder físico solamente. Puede ser un diferencial de poder económico, emocional, social, mental incluso. Entonces, ¿qué hace un padre? Un padre que no quiere disciplinar a sus hijos y que está usando quizás algunas formas que no recomienda la psicología. Bueno, está usando su diferencial mental, por ejemplo, para argumentar con su hijo y convencerle a hacer algo que el papá quiere y el hijo no quiere hacer. Pero nos enseñan el día de hoy muchos estilos de crianza de hacerlo, de hacer que el niño quiera hacer lo que
convencerlo.
Convencerlo, ¿no?
Para que le nazca de él.
Exacto. Entonces, que nunca obliguemos al niño a hacer algo que él no quiere, sino que debe nacer de él. Él debe querer hacerlo, ¿no? Entonces, usamos nuestro poder emocional sobre el niño para manipularle emocionalmente. O nuestro mayor conocimiento para mentirle, pero él no sabe que le estamos mintiendo. O podemos usar nuestro poderío económico para comprarle un juego o un Xbox o algo así y decirle, mira, si tú haces esto, yo te doy este premio, yo te compro esto. Bueno, esa es nuestra autoridad económica sobre el niño. Entonces, finalmente terminamos realmente usando formas de poder. El problema es que estos niños nunca aprenden realmente a someterse y a obedecer. Y entonces perdemos la influencia.
A negarse a sí mismo y decir, yo quiero hacer esto, pero como mi autoridad me exige esto, lo voy a hacer. Como les convenzo intelectualmente o les compro con las cosas o les manipulo con el temor o les manipulo con las emociones de que qué van a decir de ti o a mí me duele mucho cuando haces eso. Como uso todas esas formas, no estoy nunca obligando al niño a decir, a enfrentarse a su rebeldía. A su rechazo de la autoridad.
Y a enfrentar los deseos que tiene, que no son correctos, y negarse esos deseos. Esa es la autoabnegación. Y curiosamente, no podemos madurar si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Y esto es donde es una contradicción tan grande, porque nuestra cultura, ¿qué nos está diciendo? Nunca te niegues a ti mismo. Siempre haz lo que tú quieras, incluso en el trabajo. Tu trabajo tiene que ser tu pasión, y si no te apasiona, entonces no lo debes hacer, ¿verdad? Busca algo que te apasione, porque pensamos que nunca deberíamos de hacer cosas que no nos gustan a nosotros mismos, ¿no? Pero no puedes madurar ni en la vida real y mucho menos en la vida espiritual. Bueno, no quiero decir que la vida espiritual no es real, pero en el mundo material que nosotros vivimos, en el mundo allá afuera, o sea, si tú no quieres ir al trabajo y no vas al trabajo, bueno, no finalmente te van a despedir, ¿no? O sea, no vas a tener trabajo.
No tienes ingresos.
Exacto. Entonces tienes que aprender a ir al trabajo, aunque no quieras ir al trabajo, ¿no? Pero en la vida espiritual pasa lo mismo. Cristo nos dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. No puede haber crecimiento ni madurez en nuestra vida. Y entonces muchos padres que están usando estas formas alternativas de manipular a sus hijos y convencerles a hacer lo que ellos quieren, están intentando que el niño haga lo que el padre quiere, pero que el niño nunca tenga que hacerlo aunque no quiera. Entonces nunca aprende a negarse a sí mismo y a obedecer, porque debe de hacerlo, porque su autoridad se lo dice. Y sabe que su autoridad es más, tiene mayor conocimiento, es más sabio, y que su autoridad lo ama. Y que aunque él no lo entienda y aunque él no lo quiera hacer realmente, aprende a decirse no a sí mismo, decir sí a su autoridad y hacerlo de una manera voluntaria y dispuesta, con buena actitud. O sea, ¿cuántos niños están aprendiendo eso el día de hoy en muchos hogares? La mayoría de los hogares el día de hoy.
Yo creo que son pocos. Y pues obviamente nuestra oración es que vaya creciendo ese número de hogares donde padres valientes puedan calcular el costo, como dice el autor en este capítulo.
Claro.
Y aceptar el modelo bíblico de la autoridad y la influencia. Porque yo pensaba, cuando estábamos preparando este episodio. Dios así nos cría a nosotros. Uh-huh. Y la influencia que Dios tiene en nuestras vidas, podríamos decir, es el resultado. Él tiene más influencia por, quizás por su palabra, ¿verdad? Mientras más sumisos son nuestros corazones a Él.
Cuanto más disposición voluntaria hay,
exacto,
¿verdad?
Sí. Cada vez que yo me acerco a su palabra, a una predicación, una enseñanza acerca de Dios, y mi corazón es más abierto, más sumiso, más entregado a su voluntad para mí, ahí es cuando yo crezco y cuando experimento la influencia que Dios, que el reino de Dios tiene sobre mi vida. Entonces, como padres, queremos preparar a nuestros hijos. Y somos los representantes. Hemos hablado mucho de eso, ¿no?
Sí, sí.
Somos los representantes de Dios. Entonces, cuando exigimos sumisión desde pequeños, es lo ideal, obviamente, nuestra influencia sobre ellos, una influencia sana y piadosa, va a ir creciendo y su lucha con la autoridad va a ir disminuyendo porque crecen en un ambiente donde confían en su autoridad. Su autoridad se ha mostrado confiable, no les miente, ¿verdad? Su autoridad no le miente, no le manipula, le dice las cosas como son, le exige obediencia, pero también provee, protege, muestra amor. Todo ese ambiente que se crea en el hogar es ideal para que un niño tenga que negarse a sí mismo, someterse y experimentar la influencia piadosa de su autoridad.
Sí, entonces si queremos tener influencia en la vida de nuestros hijos, tenemos que hacer esto. O sea, tenemos que enseñarles a someterse a nuestra autoridad. Finalmente, eso les va a llevar a someterse a la autoridad de Dios también y otras autoridades en su vida.
Sí.
Pero les va también a llevar a permitir que sus autoridades tengan la influencia correcta. No una influencia desmedida, no un control absoluto de ellos. Pero han llegado a ser adultos, adolescentes primero y luego adultos que aman a otras personas, sirven a otras personas, se sacrifican por otras personas y también obedecen a Dios, ¿no? En la palabra de Dios. Encontramos que el amor, bueno, parte de la esencia del amor es el sacrificio. Tú te niegas a ti mismo por darle a otras personas lo que ellos necesitan, te sacrificas y les sirves. Bueno, quizás no hay beneficio personal, pero el amor te permite hacer eso. ¿Y dónde comienza? Comienza con la abnegación. Entonces, o sea, yo pienso en padres que están escuchando yo les quiero rogar que no se crean la mentira de que tú tienes que permitir que tu hijo haga siempre lo que él quiera y que debes de siempre convencerle a hacer las cosas, bueno, las que tú sabes que son buenas, pero él solo las debe hacer si él está convencido de hacerlas. No, eso es egoísmo, eso es interés personal. Y entonces vas a crear una persona que nunca ha aprendido la abnegación y que nunca, por tanto, puede ser un adolescente y un adulto maduro, porque parte de la madurez es la abnegación. No existe la madurez sin la abnegación. Entonces, tenemos que aprender eso. Y entonces, cuando obligamos a nuestros hijos a aprender la obediencia, nos permite tener una influencia correcta en la vida de nuestros hijos conforme van pasando los años.
Wow, es un gran reto. Es una gran bendición que el Señor nos está proveyendo en su palabra los recursos que también necesitamos, ¿no? Quizás podemos hablar por unos momentos de cómo se ve esto en las diferentes etapas, porque a veces es fácil hablar como en teoría. Yo pienso, alguien puede estar escuchando, sí, yo quiero eso, pero tiene un hijo de 3 años y tiene otro de 8 y tiene uno de 12 y dice, pero es que esto ¿cómo es? O sea, ¿cómo podemos evitar poner obstáculos? ¿Y cómo podemos procurar que mientras vayan creciendo, esas conversaciones que tengamos con ellos vaya aumentando la influencia y mientras ellos responden, ¿verdad?, en buena voluntad, puede ir disminuyendo ese tipo de autoridad que es absoluta, ¿verdad? Es abrupta.
Sí.
Entonces, pensando en niños muy pequeños, creo que aquí es donde si podemos, aquí es donde debemos empezar. Obviamente pueden estar escuchando algunos padres que ya tienen hijos más grandes y está bien, empezamos donde estamos. Pero si tú todavía tienes hijos muy pequeños o estás esperando tener hijos, lo ideal es empezar desde muy pequeño, y lo hemos dicho anteriormente aquí en el podcast muchas veces, exigiendo obediencia.
Sí.
Exigiendo obediencia absoluta, pero sin ira, sin dureza, con ternura y con amor.
Y ya va a haber comunicación también con los hijos. Por supuesto que va a ser una comunicación más simple, más al nivel del hijo. Las explicaciones tienen que ser simples, las razones tienen que ser más simples, pero el niño sí puede entender ciertas cosas. Entonces, en ese momento va a haber quizás más cantidad de autoridad, por decir
así. Sí, 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 definitivamente.
Menos comunicación con nuestros hijos porque simplemente no tienen la comprensión todavía. Y vamos a exigir aquellas cosas que sabemos que pueden entender y que pueden obedecer.
Y yo animaría en particular a las mamás. Yo veo mucho el hábito de, con niños muy pequeños, de dar explicación y luego decir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esperan a que el niño diga, sí, mami, sí. El problema es que a veces ese niño puede crecer pensando que él tiene que estar de acuerdo. Y a veces deberíamos de dar explicaciones claras y podemos ver si entendió, ¿verdad? Preguntar si entendió, pero no dar la impresión al niño que él tiene que estar de acuerdo. Eso es algo muy común hoy en día. Quiero que mi hijo se sienta parte del equipo, ¿verdad? Que estamos en esto juntos y estamos todos de acuerdo. Bueno, tu hijo también necesita aprender a obedecer cuando con todo su corazón no está de acuerdo. Esa es la meta.
Sí, incluso más adelante, cuando no entiendan, aun cuando no entiendan el porqué. Cuando son chiquitos, es un poquito más fácil para nosotros como padres decir, mira, no lo entiendes todavía, pero tienes que obedecer,
sí,
¿no?
Sí.
Más grandes,
cuando
son mayores,
sí empiezan a entender,
van a haber situaciones donde les vamos a explicar todo lo que nosotros pensamos acerca de este tema y todavía no van a estar de acuerdo, no lo van a comprender y aún así tenemos que a veces decir, así es, tienes que obedecer, ¿no?
Sí.
Dios hace eso con nosotros.
Sí.
Nosotros no comprendemos todo lo que Dios nos dice en su palabra, pero tenemos que obedecerle.
Sí, y una vez alguien me dijo, es que nunca debes hacer algo que no entiendes. Y nunca debes exigirle algo a tu hijo si no lo entiende. Pero no estoy de acuerdo.
No.
Eso es una idea de la psicología, pero no es una idea bíblica.
Así es, sí.
Cuando van creciendo y ahora sí hablan bien y entienden bien, obviamente no todo, pero son conversaciones normales que puedes tener con ellos. Creo que debemos empezar a tomar un poco más tiempo, no solamente para explicarle cosas, pero para indagar en su corazón, ¿sí? Como preguntarle, hacerle preguntas para entender qué está pasando en su corazón, porque cuando están muy chiquitos no es posible que expresen mucho. Pero mientras crezcan, nuestros hijos deben saber que nos interesa saber qué están pensando y qué están sintiendo. Podemos corregir así más fácilmente ideas erróneas y también podemos estarles mostrando que nos importa lo que ellos piensan aun y cuando no están de acuerdo con nosotros.
Sí, a mí me encantó cuando nuestros hijos empezaron a crecer un poquito y podíamos tener este tipo de conversaciones.
Sí,
¿no?
Yo recuerdo que decías, ¡ay! Me gusta cuando ya lleguen al punto de poder hablar con ellos.
Sí, quizás porque, bueno, estamos en un contexto universitario y entonces me muevo más en ese ambiente, ¿no?
Sí.
Tener niños pequeños a veces era muy frustrante para mí porque quería
hablar
más con ellos, ¿no? Entonces, en esta etapa, ¿no? De los años de primaria, las conversaciones van a ir aumentando, la cantidad de conversación. Todavía hay mucha autoridad, pero también hay más comunicación con ellos. Podemos empezar a tener esa clase de conversaciones que mencionábamos hace un momento, de estar evaluando el corazón y de estar explicando la obra de Dios y el evangelio para ellos, a nivel que ellos puedan entender. Pero hablarles mucho más en estos aspectos. Y ya estamos en cierta manera moldeando su cosmovisión, su comprensión del mundo, de su conocimiento de la palabra de Dios. Y todo eso nos está preparando para una siguiente etapa donde no va a haber tanta imposición y tanta autoridad. Va como que decreciendo ese aspecto. Y va a haber todavía más comunicación.
De hecho, yo creo que en los años de primaria podemos aprovechar oportunidades donde sí les podemos permitir quizás tomar ciertas decisiones, pero lo hacemos con intencionalidad, aconsejándoles lo que pensamos después de escucharles o después a lo mejor otra persona les dio un consejo. Y queremos ayudarles a evaluar ese consejo y luego dar nuestro consejo, pero no exigir cuando es algo que no es como el bien y el mal, ¿verdad? Claro. Y entonces podemos irles entrenando a quién escuchar, cómo escuchar a otros, qué influencias permitir en su vida aparte de nosotros. Y también prepararles para esa etapa donde deben tomar nuestro consejo normalmente, quizás no siempre lo van a hacer, pero preparar nuestra relación con ellos para poder continuar en una buena relación aun y cuando no siempre van a tomar todos nuestros consejos.
Sí, sí. Son esas dos flechas, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? Está bajando la autoridad.
Sí, exacto.
Y está subiendo la influencia. Y eso pasa con la exigencia y la comunicación, ¿no?
Sí, sí. Entonces podemos prepararnos para esa etapa. Entonces luego llega la etapa de la adolescencia. Y nada más quiero comentar rápido que si recién estás llegando a una crianza de comunicación bíblica y tus hijos ya son adolescentes, obviamente va a ser muy diferente lo que tú puedes lograr y hacer a que si vienes desde pequeño preparándolos para este tipo de relación. Pero aún así es tratarlos con el respeto, que son casi adultos, ¿verdad? Si tienen 15, 16, 17 años, ya son prácticamente, o sea, acercándose a ser adultos, respetar su persona y sus opiniones, pero no dejar de ser la autoridad que
sí,
que
todavía somos autoridad, pero sí les estamos dando cada vez más libertad y más capacidad de toma de decisiones en ese contexto. A mí me impactó también, nada más, creo que para terminar, cómo dice que para tener esta vida de comunicación solo hay una forma de lograrlo. Y cito del libro, página 103. Mientras tengas hijos en casa, debes considerar la crianza como una de tus tareas más importantes. Este es tu llamado. Criar a tus hijos en el temor y la amonestación del Señor, y no puedes hacer eso sin dedicarte a una vida de comunicación sensible en la cual ayudes a tus hijos a comprender la vida y el mundo de Dios. Nada es más importante. Es un párrafo impactante.
Sí.
Me trajo convicción a mi corazón de áreas que
también
yo necesito mejorar.
Sí.
Y creo que es un buen llamado para nosotros como padres.
Amén. Bueno, creo que está muy evidente que esto sí es una vida de sacrificio, pero que vale la pena.
Sí.
Vale la pena pagar el precio. Entonces, te animo a que leas el capítulo, si aún no lo haces, el capítulo 10, quizás en la guía de estudio gratuita que puedes bajar de la página. Puedes hacer el capítulo 8, que corresponde a este episodio y este capítulo, y que Dios te ayude esta semana a poner delante de Él tus faltas, en lo que has fallado, en lo que has fracasado, a pedir su perdón y su ayuda, y que puedas ser papá o mamá que tiene una vida de comunicación en su hogar. Que Dios te bendiga.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.